With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos en Dixo. Tenemos una edición especial en la que nos vamos a dedicar a recortar y destrozar la 92ª ceremonia de entrega de premios del Oscar de la Academia. Y para ello, pues por supuesto, me acompaña la persona más adecuada, idónea y perfecta, sublime para esta clase de cosas, el increíble, perfecto, correcto y sublime Carlos Elis Estrada. ¡Carlitos!
Hola de nuevo, ¿cómo están todos ustedes? Muchas gracias por la invitación, Miguel. Y creo que tienen que ponerse alerta porque esta podría ser la última vez que tú y yo hagamos un podcast si no terminamos de la greña por culpa de cierta película ganadora de varios premios.
No vamos a acabar de la greña. Además, es muy probable que a lo mejor puede ser la última vez que hablemos de entregas de premios porque, oye, qué mal le fue en los ratings a esta entrega de premios. Perdieron 23, quedaron en 23 millones. Digo, me sigue sorprendiendo, ¿no? La cantidad.
Sí, bajaron de 29.6 millones a 23.6. O sea, perdieron 6 millones de espectadores.
Que yo creo que se fueron después de que el año pasado ganó Green Book y dijeron, apaga la luz y vámonos.
Es la población de un país, de un pequeño país.
Totalmente.
Entonces, sí es considerable y más que nada porque es la tendencia, ¿no? De los últimos años.
Es como si en la ciudad de Nueva York nadie hubiera visto los Oscars.
Más o menos. Y no ha habido realmente un momento en el que vuelva a subir después del 2012... que fue cuando estuvieron muy abajo con 39, subió para el siguiente año en el 2013, cuando ganó Argo,
ajá,
con 40, ajá. Luego se fueron a 43 en el 2014, con 12 Years a Slave,
ajá.
Y ya para el 2015 empezó la tendencia a la baja, otra vez bajaron de 43 a 37, y de ahí, para el real, hasta acabar actualmente en 23.
¡Qué bárbaro! Es mucho.
Es mucho, pero si recuerdan lo que estábamos platicando la última vez, Miguel, yo llamé a boicot. Eso fue lo que yo dije. ¡Boicot!
Pues mucha gente. Te digo, después de lo de Green Book, después de que no han encontrado al anfitrión adecuado, finalmente decidieron volver a no tener anfitrión, que no estuvo mal. La verdad es que me pareció que fluyó un poquito mejor que si hubieran tenido un solo anfitrión.
Sin embargo, una de las críticas que hubo, y sí es muy real, yo lo sentí, pero por otro tema, ahorita vamos a eso.
Sí.
Pero fue que tenían gente presentando gente. Hasta sí, ellos mismos se burlaron. Sí,
que decían, estoy presentándome yo para presentar a otra persona que va a presentar a su vez a otra persona.
Pero sí, la parte que a mí fue cuando lo detecté y no me estaba gustando era que agarraron puros millennials o centennials para hacer eso.
Sí.
Entonces tenías a Vinnie Feldstein,
ajá,
y tenías ahí
a los niños de 1917 que nadie los conoce.
Sí, puros chicos haciendo esta labor de presentar a otras personas.
Como de, ¡yuhu! ¡Hola, amigos! No nos pierdan de vista. Y luego, inclusive también el entertainment, ¿no? Salvo Elton John. Pues bueno, Idina Menzel.
A mí sí me gustó mucho Cynthia Erivo, como lo decíamos.
Sí,
yo pensé,
no,
pero cuando lo vi, ya se lo ganó.
Pues yo me quedé así como así y así irá. Como la Britney y el Patricio, así. Porque pues a mí me pareció que Cynthia Erivo hizo un estupendo trabajo. No solo como actriz, que la nominación me pareció muy justa, sino como compositora y cantante. Pero es que es Elton John.
Sí,
y
sí,
pues,
sí. Se entiende. Y fue como decíamos desde la vez pasada. O sea, honrar a los grandes nombres y las grandes estrellas, salvo las sorpresas, ¿no?
Lo de Eminem no lo entendí muy bien.
Lo de Eminem,
explícame.
Y la verdad, no, ¿cuál explicación?
O sea, ¿para qué?
Lo que pasa es que fue hace 18 años que ganó el Oscar por esa canción.
Ajá.
Y no se pudo presentar en aquella ocasión. Ajá. Entonces a alguien se le ocurrió que era buena idea.
Se nota que están desesperados.
Sí,
porque,
que 18 años después. Pero lo que pasa es que Eminem acaba de sacar un disco nuevo. Entonces, ¿sabes qué pasó en esta entrega? Y no me hizo muy feliz. Ya había sucedido en otro año cuando arrancó la ceremonia con Justin Timberlake. Que sí. Se colgaron mucho del Grammy. Porque como el Grammy fue una semana antes.
Y digo, Justin Timberlake, como quiera que sea, es un gran entertainer. Y a mí no me molestó la aparición de Justin Timberlake. De hecho, a mí Justin Timberlake no me molesta en absoluto para nada.
No, pero hicieron esto. O sea, lo mismo que se vieron desesperados aquella vez. Empezaron con Justin Timberlake y se agarraron de muchos músicos que estaban en ese momento.
En este caso, Janelle Monáe.
En este caso, Janelle Monáe, que como yo decía cuando empezó la ceremonia, no entiendo por qué todos están disfrazados de las películas que no nominan.
Que no están nominadas. Que se suponía que era una crítica. Ya después tuvieron que salir a explicarme. Lo que odio que hagan esa clase de cosas, que tengan que salir a explicarme algo que no entendí porque se les fue de las manos. O sea, lo que estaban criticando era que decían que había películas que merecían nominaciones como Midsommar, sí. Como la de Eddie Murphy,
My Name is Dolemite, exacto. O la de Jennifer López,
exacto,
etcétera,
¿no? Ok, eso sí, o sea, eso más o menos me di cuenta desde que estaba sucediendo, pero ¿por qué me lo tienen que venir a explicar? Y además, ¿por qué de todos modos hacerlo si no estaban nominadas anyway?
Exacto, no vino al caso. Y por lo mismo arrancó con Janelle Monáe, que tampoco venía al caso porque no está nominada, no había nada.
Y digo, es divina y tiene un rostro precioso. Exacto. Y canta divino.
Y luego seguimos con Eminem, con Billie Eilish haciendo el In Memoriam.
El In Memoriam, que lo pudo haber, de hecho, lo que hizo cantando Yesterday, pero cantándolo así, como si tuviera mucha hueva, lo podía haber hecho cualquier otra persona. Sí. Además, yo no estoy contento con Billie Eilish para nada.
No, pero es lo que estamos diciendo. Acaba de ganar todos los Grammys.
Ajá.
La siguiente semana la invitan al Oscar como para tratar probablemente de jalar audiencias jóvenes.
Audiencias jóvenes,
pero
sí.
Pero termina siendo una flojera hasta para ella misma, que como bien saben todos, se la pasó haciendo jetas toda la ceremonia.
Sí, pues porque no entendía por qué. O sea, básicamente era como, ¿por qué hay tanta ¿por qué hay tanta gente vieja y blanca?
Que, pues, y aburrida, además. Y aburrida. Porque dijera, se la estaban pasando bomba, pero cada vez que tomaban a esta gente blanca y vieja.
Scorsese durmiéndose, dando cabezadas. O luego, ¿por
con
qué?
Con Eminem, por cierto.
Sí, que dicen luego, ¿por qué está tan viejo Steven Spielberg? Pues porque Steven Spielberg ya es viejo, no se iba a quedar de 23 años, que fue cuando empezó, claro. Y fue a sus primeros Oscar. No se iba a quedar de la misma edad siempre. En realidad la academia está envejeciendo muy rápido.
Está envejeciendo y se está volviendo muy irrelevante. Volviendo sí. Al tema, no fue precisamente un boicot, pero digamos que la gente ya lleva muchos años hablando. O sea, ya lo lleva, ya está actuando.
Y haciendo las peroratas. Digo, Joaquín Phoenix dijo cosas que eran realmente importantes, sí, pero las dice como si le estuviera empezando a dar la chiripiolca, que yo entiendo que a él le dan ataques de ansiedad, pero... Mi vida, sabes que vas a ganar, sabes que vas a hablar en público.
¿Por qué te avientas ese choro interminable? Digo, que además, eso es lo más curioso del asunto.
Y además con doble moral, sí, perdón que lo diga.
La gente estaba muy, según, conmovida por el discurso de Joaquín Phoenix.
Y de las vaquitas y los terneritos, que es cierto, es monstruoso.
Y acto seguido, volvimos a aplaudirle al privilegio de los Oscars. O sea, sí. Volvimos a olvidarnos de lo que es realmente importante.
Y la famosa foto de, ay, vean a Joaquín y a Rooney Mara, comiendo sus hamburguesas veganas carísimas, ¿no? Hamburguesas veganas de $18, y ella, ay, está en Converse que tienen suela de plástico y de goma,
que además
no,
probablemente
durarán más que ella,
¿no?
Claro, bueno, y él con zapatos de suela de cuero, o sea, hello.
Todo esto llevaba toda la ceremonia pensando, qué racistas, qué blancos, qué misóginos. Qué homofóbicos. Como suelen ser los Oscars, siempre, forever and ever. Y de repente, ¡pum! Sorpresa.
¡Pum! Sorpresa. Sale Salma disfrazada de diosa griega. ¿A esa sorpresa te refieres?
¡No!
Oye, yo quiero la faja de Salma. Yo quiero la faja de Salma. Porque no se le salieron las nenas en ningún momento.
Un momento. Pero, no, me refiero obviamente a la sorpresa de la que todo el mundo sigue hablando.
¡Ah! De lo del bong.
Exacto.
Ah, pues estuvo chido, ¿no? Digo, francamente, prefiero que gane Parásitos a que hubiera ganado 1917, que hubiera sido otra vez volver a premiar el privilegio blanco y la historia blanca y el machismo.
No, sí nos
tal.
Sorprendió a todos.
O Joker. Porque además, hablando de boicots, también hubo un boicot. obvio hacia la distribución de Netflix. Uh-huh. O sea, los estudios no quieren premiar lo que se está distribuyendo en streaming, porque piensan que así van a afectar al streaming y en realidad no van a afectar nada. Por eso es que Uncut Gems ni siquiera la tomaron en consideración.
Ahí te va mi análisis clavadez y por lo que decía al principio, que ojalá no discutiéramos por Parasite, porque a mí Parasite también me gustó. Lo que pasa es que no pensaba que esto sucediera y me sigue sin resultar una película demasiado original. Ahora, estos premios vienen de una academia en decadencia con un programa de televisión que nadie está viendo, bueno, que va a la baja. Entonces estamos hablando de qué prestigio puede tener ya a estas alturas que te ganes ese Oscar 92 años después de que nunca premiaron una película de habla no inglesa en mejor película. Entonces sí está muy bien, está muy padre que
nadie le discute sus premios al Bongo, pero es mucha gente dice, ay, es que fue por corrección política e inclusión.
No,
para nada. Yo creo que fue por razones meramente comerciales.
Es totalmente intereses económicos y ahí va mi clavadez. No sé si tú la compartas un poco. Si ustedes checan todas las estadísticas y todos los estudios que se han lanzado últimamente sobre quién está yendo al cine, obviamente México es uno de esos lugares.
Ajá.
Te explicarías entonces por qué tantas veces ha ganado directores mexicanos en los últimos años.
Sí, claro.
Y otro país, curiosamente, es Corea del Sur.
¡Claro! ¡Claro, por supuesto! Corea del Sur. Como en los años 80, la gente iba mucho al cine en Francia y por eso hubo tantas películas ganadoras de mejor película en lengua extranjera. Eran francesas o había nominaciones
Y cuando se le empieza a dar lectura así a las películas, por ejemplo, ganadoras también de mejor película, ahora, ¿cómo le cambiaron? Internacional, ¿no?
Película internacional, que bueno, me parece un poquito más adecuado que mejor película en lengua extranjera, porque pues...
Película internacional. Uh-huh. Si nos ponemos a checar, se dan cuenta de eso también en los últimos 10, 15, 20 años, o probablemente toda la historia del Oscar.
Claro.
Pero sí obedece a razones comerciales. Y precisamente países que no están ahorita figurando mucho en el mapa son los países que ahorita están sintonizando más Netflix, por ejemplo. Para Netflix.
Por ejemplo, bueno, de hecho España se llevó un castigo por eso, porque estaba nominado Dolor y Gloria, que personalmente... Si ya iba a ganar Parasite mejor película, siento que el Oscar a mejor película, entre comillas, internacional, debió haber sido para Dolor y Gloria.
Exactamente.
Del mismo modo en que el Oscar a mejor actor debió haber sido para Antonio Banderas y no para Joaquín Phoenix, que en realidad fue un voto de popularidad.
Pero yo me fui con la finta, por algún momento ahí sí es mi culpa, yo pensé que Joaquín Phoenix ya había ganado el Oscar por Walk the Line, que no estuvo nominado.
Ajá.
Entonces yo decía, ya, pues sí, pues si se lo gana o no se lo gana con Joker, pero ya cuando me cayó el 20 de que no, realmente no tenía Oscar.
No, pues fue como el caso de Leonardo DiCaprio.
Si no tenía Oscar, bueno, pues ya que se lo den y si la gente va a estar feliz. Ahora, hablando sobre estas conspiraciones que ya te tocaron en redes sociales sobre por qué no ganó Roma el año pasado si era la misma situación y ahora sí ganó Parasite.
Bueno, pero ojo, Roma y Parasite no son lo mismo en lo absoluto, porque dicen, ay, ¿cómo no? Si es lo mismo de los ricos y los pobres viviendo en la misma casa. No, para nada. Roma es una cosa muy distinta. Roma es un ejercicio de nostalgia sentimental muy bonito y extraordinariamente bien realizado, pero no tiene realmente trama.
Sí, no, pero además...
Y Parasite sí tiene una trama no tremendamente original, pero tiene una trama que está bastante bien construida, probablemente hasta el desenlace final, que puede gustar a muchos y a otros los deja completamente desconcertados.
Y esto es lo que yo quisiera decir sobre esta comparación entre Roma. Hablábamos de los intereses comerciales y aquí les va a doler...
Mucho.
Sí, me gustaría que nos comentaran sobre esta teoría.
Usen el hashtag Linterna Mágica y no olviden arrobar a @elunicooriginal, que es Carlitos, para sus comentarios al respecto de lo que va a decir ahora. ¡Suéltate!
Bueno, lo que yo pienso es esto. También es una especie de castigo, si lo quieres ver así, para México, de alguna forma, el que no haya ganado Roma el año pasado y sigan, o sea, todo lo que se esperaba,
o sea,
que
ganara Cuarón,
Roma,
pero no ganara mejor película.
Todo lo que se esperaba que ganara Roma el año pasado, que sí se ganó Parasite este año, es por lo que les decía hace un rato. Porque los públicos de Corea del Sur sí son un negocio. Los públicos de México lo han sido en los últimos años, pero no al nivel, permíteme, de que una película mexicana, entre comillas, ganara el Oscar a mejor película. ¿Por qué? Ahí les va. Por eso digo que les va a doler.
Porque ustedes, señoras y señores, no apoyan el cine mexicano.
Estoy de acuerdo.
Cuando en Corea del Sur, sí. Y si no, vean todo lo que ellos generan, como K-pop, la música, etc.
Claro.
Ahorita Y la clave está en lo que dijo la productora cuando se subió. Al final, cuando ya pensaban que la habían cortado y le volvieron a subir, dijo: agradezco a nuestros públicos porque son ellos los que nos ponen aquí, los que nos exigen y siempre nos apoyan.
¡Exacto! ¡Estoy totalmente de acuerdo!
¡Exacto! Entonces, si tú le vas a dar un premio por la transición que evidentemente está viviendo la academia y el cine como industria en los Estados Unidos y en todo el mundo.
La palabra clave aquí es industria, se nos olvida.
Si tú le vas a dar un premio a una película que no sea de Hollywood americana, tendrías que garantizar que ese país va a seguirte el juego y va a significar un negocio.
Claro.
Si se lo hubieran dado a Roma, para empezar, empecemos desde ahí. Todas las películas que han ganado los directores mexicanos en los últimos años al Oscar como director, o película extranjera, o película, son películas norteamericanas.
Americanas.
Y aquí sí importa traerlo a colación.
Por supuesto. ¿Por qué? Porque Guillermo del Toro lo dijo. Sí, esta película se hizo en Estados Unidos con capital estadounidense.
Son películas norteamericanas. Sí. Entonces, el verdadero
porque
cine...
Porque aquí no le tuvieron fe.
Claro, pero el verdadero cine mexicano, que es este, que no están yendo a ver... como Cindy la Regia.
Rencor tatuado.
O esta de la secuestrada en su propia casa también.
Sí, Perdida.
Perdida. Todas esas películas que ustedes no están yendo a ver y que no se comportan ustedes como fans de K-pop, de estar tuiteando todo el tiempo. Sí, vamos, vamos, vamos. Que a mí me parece bien. Que bueno, si no quieren ver Cindy la Regia, no la vean. Pero esa es la diferencia entre el público mexicano y el público
coreano. Pero además, mira, yo en este podcast lo he dicho muchas veces. El cine mexicano tiene tres maneras de ser. Bueno, malo y mediocre. Lamentablemente, pues como el amor. Bueno, malo o mediocre. Por desgracia, el más elevado porcentaje es mediocre. No obstante, es cine mexicano y necesita público.
Claro.
Necesita público y el público para el que está diseñado somos nosotros.
Mira, a mí me gustaría aquí abogar rápidamente, ya dentro del tema. Se quejaron de Cindy la Regia. Yo no la vi porque yo simplemente no la iba a ver.
No eres target.
No soy target y sigo sin verla. Pero a la siguiente semana estrenó El viaje de Queta, una comedia independiente sobre las drogas.
Bien alucinada, bien pasada.
Y la gente no la fue a ver. Y obviamente es una película tan pequeña, sí le afecta porque ya esta semana nada más estaba en una sala de cine, la Cineteca no la quiso exhibir, pero era otro tipo de comedia mexicana.
Claro,
¿no?
Y se debe, lo hablaba también cuando hablaba yo de Jaime Humberto Hermosillo hace unas semanas. Lo mismo, ¿no? Jaime Humberto tuvo éxito comercial en los 70 haciendo cosas que nadie se atrevía.
Claro.
Y después como que cayó en desgracia, y eso pasa mucho con el cine mexicano, ¿no? Sí, Cindy la Regia sigue en el top 10 de taquilla y probablemente sea la película mexicana más taquillera del año.
Pero muy abajo de la comparación que quieras hacer con otras películas.
Ay,
mexicanas.
No, por supuesto, o sea, está eso y está este Joker que tiene casi 900 millones de pesos en taquilla. O sea, y la gente estaba tuiteando diciendo, ay, ojalá gane Joker porque, bueno, hasta el pendejo de John M. Ackerman diciendo, es que es una película transgresora.
Pero acaba algo también bien importante.
¿Transgresora? ¿De dónde?
Hay
¿Es
que
más
decirlo.
Complaciente que yo?
Hay que decirlo. No recuerdo tú si debes recordar el nombre del productor mexicano de The Irishman.
Sí, por supuesto, este niño es...
Bueno, lo que lo recordamos.
Ay, sí, le caigo mal, fíjate.
Bueno, nadie, pero eso es interesante y es importante.
Gastón Pavlovich
le faltó contratar a las focas aplaudidoras de Cuarón y de Del Toro y de Iñárritu. ¿Por qué? Porque él es mexicano y él estaba nominado como mejor película por The Irishman y nunca nadie en México le aplaudió. Y se cansaron de tirarle a The Irishman por larga y aburrida y por lo que ustedes quieran, y nunca tomaron en cuenta que era un productor mexicano, así como ustedes le aplauden.
Mira,
sus producciones.
Él se hizo mucha publicidad desde su propio Twitter, pero un tweet no hace verano.
Pero ni los medios nacionales, ni el público, ni las redes sociales estuvieron apoyando a este señor simplemente porque no lo tenían en el radar. Volvemos a lo mismo. Nunca tuvieron en el radar que The Irishman, así como ustedes dicen que las películas de Cuarón son mexicanas, pues The Irishman era una película mexicana, por ende, porque estaba producida por un
con capital mexicano.
Exacto. Entonces, pues, en ese sentido, volvemos a lo que estás diciendo. Entonces, si ustedes no apoyan al cine mexicano, que quieran o no, tengan o no, pero esa es la gran diferencia entre una película coreana, de Corea del Sur, como es Parasite.
Con un seguimiento sumamente fiel.
Exacto. Con todo este público de Corea del Sur apoyándola como si estuvieran apoyando a BTS o a cualquier banda de K-pop.
Claro.
ganando el Oscar y llevando nuevos públicos ahora sí, que es lo que no han terminado de lograr con China, porque China pone demasiadas restricciones sí. y quiere que le cambien todo. Entonces, qué gran oportunidad de negocio de abrirte con Corea del Sur.
Sí, además con un director que realmente, desde que empezó su carrera hace ya muchos años, hace más de 10 años, Bong Joon-ho siempre se ha distinguido por ser un director más o menos del tipo de Guillermo del Toro.
Es muy Guillermo del Toro.
Pura bonomía, buena onda, cálido. Pero además es un güey que sabe lo que está haciendo.
Y ahí va esto también, y también les va a doler. Pero donde Bong Joon-ho y Guillermo del Toro se parecen...
Ajá.
Bong Joon-ho es divertido y Guillermo del Toro es de hueva. ¿Por qué? Porque Guillermo del Toro, y esto es un halago, sí. Guillermo del Toro es vieja escuela. Entonces, sí. Si tú ves las películas que tuvieron grandes oportunidades de ganar, como finalmente sí ganó con La forma del agua, es una película de hueva comparada con Parasite.
Por supuesto, ¿no? Pero bueno, Parasite impresionó a un montón de gente que... Parece ser que nunca habían visto películas de Michael Haneke, por ejemplo.
Por ejemplo, o la de Borgman, que te digo que es idéntica. Por favor, véanla. No nos digan nada más sí, ajá. Busquen Borgman y verán todas las cosas que hay que comparar.
¡Claro!
Pero a lo que iba. Guillermo del Toro es vieja escuela. Uh-huh. Y nuestros directores mexicanos, o sea, nada más vean Roma, por favor. Vieja escuela.
Sí.
Y de repente llega alguien como Bong Joon-ho, que es todo diversión, todo grandote y fantástico y espectacular.
Y apapachable y chido.
Ese es el mero gallo. Ahora.
¡Claro! Por supuesto. Digo, Sebastián Hoffman decía, qué chido, qué gran oportunidad para nosotros los que hacemos cine weird, cine raro. Sí, pero por desgracia, aunque a Sebastián le fue muy bien con tiempo compartido en festivales, en cine aquí la gente...
No
iba o no respondía. O fueron al principio y luego dijeron, ay, pero es que Luis Gerardo está muy raro. No está como en nosotros los nobles. No,
y también qué audacia, pero... Permítanme decirlo, odienme a mí, no odien a Miguel. Sí, señores, qué bueno que hacen cine fantástico, pero hay que aprender más, ¿no? Y hay que aprender más del oficio y de la industria y de todo lo que tiene que pasar para que, y lo que decíamos, y que los públicos mexicanos realmente vayan a ver sus películas.
Pues sí, porque el público mexicano ahorita, en este preciso momento, el público mexicano está encantado con la idea de ir a ver productos que son sucedáneos de la comedia romántica estadounidense de hace 15 años. Están yendo a ver productos que en su momento podían haber protagonizado Meg Ryan o Julia Roberts o Sandra Bullock o Demi Moore cuando estaban jóvenes.
¿Y por qué no nos extraña que sí vayan a ver Parasite y aplaudan Parasite y digan incluso en redes sociales que sintieron como que Parasite era una película mexicana?
Pues es que básicamente está tocando unos temas que pues sí son.
Sí, pero ahí sí las tienen en todas las películas mexicanas que ustedes quieran, desde Déficit, Roma, la que tú quieras, hasta Perdida, ¿me entiendes?
Sí,
o sea,
sí.
El chiste es que este tema de las clases sociales no es... Nada más mexicano.
Además, no están inventando el hilo rojo. Ahí está. Nosotros los pobres que tiene 70 y tantos años.
Sí, y no es nada más mexicano. Ahí está Amores Perros y ahí está lo que ustedes quieran.
Sí,
pero
no,
al final.
Madame y todas las películas francesas también que tocan esos temas, ¿no?
Concluyamos en esto. Uh-huh. O sea, como público, ya quedó por lo menos este antecedente, ¿no? Que sí importa que los mexicanos vayan a ver su cine, apoyen su cine.
Sí.
Y nos volvamos de alguna forma esa fuerza detrás de cualquier industria, ¿no?
Sí,
de
vamos, industria. Pues, vamos, el cine estadounidense hoy en día, ¿a quién se está acercando y dedicando? ¿Por qué gana en cierta forma Joker? Porque es una película para fans de películas de superhéroes.
Uh-huh.
Entonces, ¿a quién se está dedicando en estas épocas el cine estadounidense? Principalmente a adolescentes, que ha venido haciéndolo desde los años 50, y a fans de películas de superhéroes, porque siguen siendo un negociazo las de Marvel, las de DC. Aún si fracasó espectacularmente Birds of Prey, al punto de que le están cambiando el nombre por Harley Quinn
para que la gente
la ubique.
Pero ahí fallan, porque sí es cierto que el público, ya se ha dicho mucho en Estados Unidos, de repente ya es bastante, ¿cómo decirlo? Disperso, por no decirlo de otra forma.
Y bastante machista y sexista.
Que necesitan que les digan Harley Quinn para que la vayan a ver.
Sí, y
pero
de todos
no creo
modos,
que realmente ese sea el punto.
No, el punto es que es una película con puras mujeres haciendo personajes que no están famosos. Salvo el fan de cómics está familiarizado, por ejemplo, con Huntress y sabe que hay varias encarnaciones, una de las cuales es la hija de Batman de un universo alterno. Y bueno, conocen a Harley Quinn por Suicide Squad.
Y si ya estamos en ese tema de las mujeres y con esto del Oscar, también te lo comenté la última vez.
Debió haber estado nominada a The Awake, de Farewell, y debió haber estado nominada a Aquafina.
Bueno, pero las mujeres ya deben hacer algo más fuerte, drástico, con respecto a lo que ellas quieran que suceda en su industria, porque esos chistes de Maya Rudolph y
Kristen Wiig estaban chidos.
Estaban
sí.
chidos, a mí sí me gustaron, aunque Billie Eilish haya hecho jetas. Pero a lo que voy es, no es suficiente Natalie Portman, por favor, no seas ridícula. Mejor quédate en tu casa si no tienes realmente algo que, más que hacer que surcir los nombres de las directoras en tu vestido. O sea, ¿eso para qué sirve? Era lo que te estaba diciendo. Ya no se amarren la bandita ni se cuelguen el paliacate.
O el moñito rojo.
Ahora surces los nombres de las directoras en tu vestido y esa es tu gran...
statement.
Tu gran statement. No, pues ya hagan algo porque realmente sí... El público está hablando, el público está dejando de ir a las salas de cine, el público está cambiándose a Netflix o cambiándose a otras plataformas.
Apple, bueno, que la de Apple no tuvo el éxito que se esperaba, porque salvo The Morning Show, todo el resto de la barra que tenían fracasó estrepitosamente, pero tengo que reconocer que también el contenido era malo. La serie de Shyamalan, la de Servant, es espantosa.
Y la piratería ahí está y va a seguir creciendo, pues sí, si a la gente no le dan las opciones.
Exactamente, y además hay otro punto. Tenemos lo que decías de Billie Eilish, que no solamente se fue con una espantosa pijama de Chanel toda percudida a la alfombra roja, sino que ella fue como mi termómetro, ¿no? Sí. O sea, tiene 18 años, o sea, tiene la edad de mis sobrinas las grandes. Sí. Y cuando salía alguna referencia a algo que no entendía, pues era jeta como sí. De, ¿qué pedo?
Sí, ahora, a mí se me hizo muy siniestro poner a Billie Eilish, que es supuestamente el estandarte de la nueva generación de la juventud, a despedirse de los boomers.
De los
boomers. A decirles adiós a los boomers. Ya se murieron, ya váyanse.
Sí, caray, oye.
Y cantarle al ayer. Yesterday.
Yesterday. Pero, y seguramente, además, ella ni siquiera sabía quién era Kirk Douglas y jamás en su vida ha visto Espartaco.
Ella no sabía quién era Fernando Luján.
Ay, pero déjame decirte que en ese momento yo sí sentí un brinquillo, sí, ¿no?
Pero, pues pero
porque,
también.
Porque se le quiso a Fernando Luján, sí. No solo a nivel personal.
No, claro, claro. O sea, es un gran actor y fue un y dejó, buen momento para. Pero ya también fue lo único que le dieron a los mexicanos este año.
Sí, bueno, ya, pero oye, después de los años que llevábamos teniendo hit tras hit, ya empezaba a ser un poco, como dices, ya, que paguen predial, ¿no?
Ajá, pero eso es lo que, bueno, cerremos, ¿te parece con eso?
Sí.
Insistiré con esa idea. Se premió mucho a los mexicanos en los últimos años, pero realmente a ellos como industria de Hollywood les hubiera servido algo estarles dando tantos premios por más años o lo que fuera. ¿En qué se iba a traducir? Son grandes directores que ahora están trabajando en Hollywood. Qué bueno por ellos.
Sí,
que
ya estaban trabajando en Hollywood,
pero que ya estaban trabajando en Hollywood, que ahora ya están consagrados en Hollywood, es a lo que me refería.
Sí.
Y ya, ¿qué más puede pasar? Que sigan haciendo grandes películas. Pero nosotros como mercado, pues tenemos que responder de otras
formas. Por supuesto, y sigo pensando que si es ideal que vayamos a ver películas mexicanas, sea como sea, aunque sea por mera curiosidad, por mero espíritu aventurero.
Y eso, si no quieren ver Cindy la Regia, vean El Viaje de Queta o escojan una película, pero apoyen el cine.
Claro, ahora ahí vienen más cosas. Este año viene Rencor Tatuado, se estrena hoy viernes, y la verdad vale mucho la pena. Julián Hernández siempre ha estado trabajando como que al margen, y es bien chido que ahora ya está empezando a tener una distribución comercial en salas comerciales, y la verdad es que no lo digo porque yo salga haciendo un cameo diciendo Susan Sontag en la película de Rencor Tatuado, pero la verdad es que la película está bien hecha, claro. Está bien escrita, está bien producida, y neta sí merece una oportunidad con el público, claro. Que sigue yendo a ver Mi Novio del Rancho o Lady de Pueblo o como se llame,
sea,
¿no?
Lo que sea,
que son películas, bueno,
y ahí está, si ustedes apoyan las buenas,
que están bien,
sí. Y si ustedes apoyan Rencor Tatuado y este tipo de películas, se harán más películas así y serán menos comedias,
claro.
Nadie dijo que realmente nosotros quisiéramos ver esas comedias, es simplemente que si el público está reaccionando con eso, pues eso es lo que les
pues
van a dar.
Es lo que pasaba en la famosa época de oro con los melodramas de las cabecitas blancas, ¿no? La gente iba a ver eso porque les gustaba y porque refrendaban los valores nacionales,
claro.
Y las comedias subversivas que hacía Tintán, por ejemplo, en realidad adquirieron culto después, pero bueno, íbamos a destrozar los Oscar, pero tú acababas teniendo una muy rica conversación acerca de por qué es importante ver cine mexicano a partir de Parásito, y además, pues mira qué chido el Bong, está demostrando que en realidad él sí se debe a su público y él sí reconoce a su público, claro. Que esa es otra cosa que algunos directores no tienen, yo conozco algunos que inclusive se han referido a su público como basura y no es justo.
Bueno, y no se trata tampoco de ser zombies, porque eso es algo que se dice también del público coreano, que son como zombies y van programados a ver K-pop y cine y lo que sea. No nos volvamos así, seamos más críticos, pero sí apoyemos a nuestra industria.
Apoyemos al cine mexicano. Muchísimas gracias, Carlitos Celis.
Gracias a ti, Miguel.
No, hombre, gracias a Vero en los controles y en la coordinación, siempre maravillosa. Mi Vero Hernández, gracias a Peter, gracias a Dani, gracias a todos ustedes, que ustedes saben quiénes son, que nos están escuchando, desde Cancún hasta Guadalajara, desde Madrid hasta Nueva York. Muchísimas gracias por escucharnos. Ustedes saben que yo llego a este micrófono precisamente pensando en cada uno de ustedes para poder ofrecerles este ratito de cinefilia, de chisme, de risas, de alegría y de sano esparcimiento, pero siempre pensando en lo más importante, que es que el cine sobreviva. No dejen de escucharnos en iTunes, en Spotify, en Amazon Music, en la página de Dixo y en cualquier plataforma donde se puedan escuchar podcasts. Yo soy Miguel Cane. A Carlos lo pueden encontrar en redes sociales como
arroba el único original con una sola O.
Así es. Y a mí me pueden encontrar como arroba alias Cane. Muchísimas gracias por escucharnos. No nos dejen de sintonizar la próxima semana. Seguiremos aquí impulsando cine mexicano. Sí, cómo no. Como debe de ser. Y pues seguiremos hablando de un montón de cosas porque esta ciudad y este país necesita cinéfilos.
Claro.
Así que, pues, ahí vamos. Yo soy Miguel Cane. Esto fue La Linterna Mágica. Y recuerden.
Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.